Radio Siglo XXI se complace en presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana, un encuentro semanal con informaciones de los huertos y parceleros de la comuna. Programa abierto a la participación de todas las organizaciones sociales. Conduce Arturo Salinas Calderón, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de nuestro programa La Voz de los Huertos en La Pintana. En primer término, un afectuoso saludo de todos los integrantes de este programa. Esta es nuestra 17ª audición del programa. Partimos con sección audios, en que el primer audio que les entregaremos se trata de un aniversario. Ayer se celebró el 70º aniversario de la bomba en Hiroshima. Se recordó ayer, 6 de agosto. Escuchamos el audio.
Árboles de paz.
A las 8:15 de la mañana de aquel fatídico 6 de agosto de 1945, un avión norteamericano arrojó una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima.
3 días después, a las 11:02 del 9 de agosto, una segunda bomba de plutonio era descargada sobre Nagasaki, nuevamente sobre población civil.
Esta atrocidad del gobierno norteamericano, absolutamente injustificable, costó la vida a más de 300.000 personas, la mayoría mujeres, ancianos y niños, sin contar los miles de heridos y otros que han seguido muriendo hasta el día de hoy por efecto de la radioactividad.
Un mes después del bombardeo, a través de los escombros de las ciudades, en medio de la desolación causada por las armas nucleares, permanecían en pie los troncos de algunos árboles, calcinados pero vivos.
Caquis y alcanfores volvieron a florecer, devolviendo la esperanza a la poca población que quedó con vida en Hiroshima y Nagasaki.
Recogeré las semillas de este árbol, las mandaré a las escuelas y les diré a las niñas y a los niños: siémbrenlas, cuídenlas. Ellas les hablarán sin palabras, les recordarán lo que aquí ocurrió. Es el mensaje de paz de los árboles de Nagasaki.
Era el botánico Masayuki Ebinuma. Desde 1994, comenzó a distribuir en las escuelas de Japón pequeñas plantitas a partir de las semillas de un árbol de kaki, sobreviviente de aquel horrendo crimen.
Yo conocí a este botánico cuando visité Nagasaki y me sumé con entusiasmo a su proyecto. Es un símbolo de la fuerza de la vida.
Es el artista japonés Tatsuo Miyajima. Con él, el mensaje de paz traspasó las fronteras de Japón. Las semillas del árbol de Nagasaki crecen hoy en más de 24 países.
¡Yo quiero sembrar un árbol, mamá!
Claro que sí, mi hijita. Siémbralo, riégalo y sobre todo, escúchalo.
El árbol de Nagasaki da frutas cada año. Con sus semillas nacen nuevos árboles. Ebinuma, el botánico, desarrolla las plantitas y Miyajima, el artista, ayuda a distribuirlas por el mundo.
Los árboles viven más que nosotros. Viven mucho tiempo. Y mientras pueda florecer este kaki, seguirá diciéndonos sin palabras: señalen a los culpables, no olviden semejante atrocidad y que nunca, nunca más se repita.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Bien, hoy es el día de el dirigente social y hemos recibido de la señora María Cruz Contreras desde Bosque Chuchunco, Estación Central, desde el ex vertedero Le Rasuri, un saludo. Dice: agosto, mes de generosidad y humildad, servicio social de los pueblos y dirigentes sociales. Nuestra visión y misión en la región metropolitana es fortalecer redes, que es un medio de incentivar a la comunidad organizada para proteger, conservar y mantener los escasos recursos naturales existentes y ayuden a propagar otros, como las huertas comunitarias y plantas medicinales, para proporcionarnos salud y alimentación. Educación es una enorme tarea que nos corresponde efectuar a todos y cada uno, con el fin de lograr un equilibrio armónico entre la naturaleza y nosotros los humanos, y tener una mejor calidad de vida. Felicidades para todas y todos. Dice: agosto 7, día del dirigente social, agosto 9, día de pueblos originarios. Un segundo audio está relacionado con la celebración pasado mañana domingo 9 del Día de los Pueblos Originarios. Escuchamos el audio. ¿Ah? Ya.
A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene, cosa que la mar no tiene. Y a la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantiene. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantienen, las esperanzas mantienen. Buscará su centro. Deja correr la naranja, que ella buscará su centro, que ella buscará su centro. No la apartas con cuchillo, que mi corazón va dentro. No la apartas con cuchillo, que mi corazón va dentro, que mi corazón va dentro. Las flores de los naranjos se reparten con el viento, se reparten con el viento. Las flores de los naranjos se reparten con el viento, se reparten con el viento. Así me tiene tu amor, repartido el pensamiento. Así me tiene tu amor, repartido el pensamiento, repartido el pensamiento.
Anu hamana tapon shmara malapatu tuhala malapatu uleki.
Era un día frío, como siempre en los canales del sur de Chile, cuando Lassie y sus padres buscaron un lugar para armar su choza. La madre remó hasta una playa abrigada del viento. De pronto, el papá de Lassie escuchó el coletazo de una ballena en el mar. Se acercó a la orilla y no se movió hasta que la vio en el horizonte. Estaba cerca y nadaba a poca profundidad. El padre de Lassie les dijo a las mujeres que prepararan las canoas. Varias familias se acercaron a la ballena con rapidez. Si lograban cazarla, tendrían carne y grasa para mucho tiempo. Lassie y el resto de los hombres lanzaron sus arpones una y otra vez. Pero qué desilusión, no le hacían ningún rasguño. Tristes y en silencio, los yamanas regresaron a sus chozas. Habían perdido casi todas sus armas y estaban agotados. En la oscuridad, Lasik tuvo una idea. Había visto que la ballena abría y cerraba constantemente su boca. Un yamana bajo y ágil como él podría aprovechar el momento justo para saltar dentro del animal y arponearlo desde el interior. Se embarcó en una canoa sin hacer ruido y remó hasta que lo divisó. Se acercó con cuidado y cuando la ballena abrió su enorme boca, saltó dentro de ella. La ballena nadó mar adentro, pero Lasik no tenía miedo. Tomó su arpón y comenzó a pincharla. Una vez que encontró el corazón, lo atravesó. Era lo que faltaba para que la ballena muriera. Por fin lo había logrado. La ballena varó en la playa. Los yamana corrieron a cortar su carne. Los padres de Lasik tenían el rostro pintado de luto porque creían que su hijo había muerto. De pronto, escucharon una voz que venía de las entrañas del animal. Al abrirlo, encontraron al valiente yamana. Su padre lo abrazó con fuerza.
Todos estos temas son de suma importancia hoy en día y el propósito de plantearlos en este programa es para crear conciencia. Hoy, tema social para que una bomba nunca sea lanzada en población urbana, y el segundo audio para no olvidar nuestros pueblos originarios. Continuando con nuestro programa, Tania comenzará a leer la sección de consejos.
Receta casera de aceites esenciales para masajes relajantes. Los aceites esenciales son perfectos para realizar masajes relajantes, incluso terapéuticos, como complemento en baños estimulantes. En este caso, les quiero mostrar tres opciones caseras, elaboradas a partir de productos 100% naturales y muy efectivas. Cuídate de la mejor forma. Ingredientes: aceite, puede ser de girasol, de vaselina, de oliva, cáscara de limón o naranja, plantas aromáticas, al gusto. A tener en cuenta, dependiendo de los ingredientes que selecciones, potenciarás unos beneficios u otros. Si pinchas sobre el enlace de los que hemos elegido, nosotros descubrirás las propiedades de estas opciones. Aceite de limón. Recortar la cáscara del limón en tiras finas e introducir una o dos en un recipiente junto con la cantidad de aceite que queramos emplear. A mayor cantidad, mayor número de tiras. Aceite de rosas. Secar las rosas. A continuación, introduciremos aceite de girasol o vaselina en un recipiente, así como esencia de rosas y dos rosas previamente secadas. Aceite de lavanda. Incluir las flores de lavanda en aceite de girasol y dejar macerar durante al menos 15 días. En el siguiente audio se explican paso a paso. Aquí va el audio.
Tengo mucha hambre y pescar con fatiga va a malograrme. No puedo levantarme, tengo mucha hambre y pescar con fatiga va a malograrme.
Quiero comer curanto con chapalele, mi cachiche más sana.
Thank you.
sufrido mucho por lo derecho, y es malo hacer esfuerzo tan satisfecho, tan satisfecho. Es que he comido mucho por lo derecho, y es malo hacer esfuerzo tan satisfecho, tan satisfecho.
Quiero comer curanto con chapalele, mil cachiche manzana, y aunque me huele, y aunque me huele. Quiero comer curanto con chapalele, mil cachiche manzana, y aunque me huele, y aunque me huele.
Hoy hacemos un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de aceites. Vamos a ver cómo hacemos aceites para masajes y aceites
para el baño.
¿Y entonces qué necesitamos, Cris?
Pues poca cosa. Aceites que pueden ser de girasol, pueden ser de oliva o pueden ser minerales, el mismo que utilizáis para los niños, para los baños y sus culitos. Y luego, si queréis, añadirle cáscara de limón, de naranja, si queréis también, flores y algunas plantas aromáticas.
A ver cómo los haces.
Vamos a empezar por el aceite de limón. Nosotros hemos elegido para el limón aceite de vaselina. Le hemos recortado la cáscara del limón de forma que quede finita, que no quede mucha parte blanca, y la hemos introducido en el aceite. En el caso del limón no le vamos a añadir ninguna esencia, con lo cual le tenemos que dejar reposar durante unos 15 días para que se vaya macerando el limón. Podéis hacerlo también con mandarina o con naranja, todos los cítricos son muy estimulantes. Ahora vamos a hacer el aceite con rosas. Las hemos recogido hace unas semanas y las hemos puesto boca abajo para que se queden secas. En este caso no vamos a utilizarlas como principio activo, sino que solamente son de adorno. Por eso le estamos añadiendo unas gotitas de esencia de rosas. Ahora vamos a preparar el de lavanda. Hemos recortado una ramita de lavanda, la hemos introducido y le vamos a dejar, en este caso, macerando durante 15 días. La lavanda es calmante para la piel, así que cuando la tengáis irritada, por ejemplo después de tomar el sol, pues os le añadís un chorrito en el aceite del baño o en la esponja para la ducha. Para hacer el aceite de romero, lo mismo que en el caso de la lavanda, hemos utilizado aceite de girasol. Utilizamos en este caso el aceite de girasol y unas ramitas de romero. El romero es muy estimulante, entonces cuando os sintáis muy cansados podéis añadirle al agua del baño o daros un masaje con él.
Pues ya está, solo os queda empaquetarlos, podéis poner hasta pegatinas con las propiedades y regalarlos. Si os ha gustado, darle a me gusta.
Continuando con nuestro programa, vamos a algunas efemérides de la semana del 2 de agosto al 8 de agosto.
2 de agosto de 1799 muere Jacques-Étienne Montgolfier, que junto a su hermano Joseph Michel es considerado el inventor del globo aerostático.
En 1942 nace en Chile nuestra famosa escritora Isabel Allende.
En 1998 se inicia un motín en la ciudad de Goma, que servirá de espoleta para la Segunda Guerra del Congo, que terminará 5 años después y que costará la vida de 3,8 millones de personas.
El 3 de agosto de 1713 se celebra en Madrid la primera sesión de trabajo de la Real Academia Española, en la propia casa de su fundador, Juan Manuel Fernández Pacheco.
Y en 1814, en Cusco, Perú, Mateo Pumacagua y otros patriotas crean la Junta de Gobierno, la primera y única Junta de Gobierno en el Virreinato del Perú.
En 1904 nace Dolores del Río, actriz mexicana, una de las figuras femeninas más destacadas en la época de oro latinoamericano.
En 1914, en el ámbito de la Primera Guerra Mundial, Alemania declara la guerra a Francia.
En el 2004 muere Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francés, para muchos padre del fotoperiodismo y del instante decisivo en la toma de las imágenes.
Y el 4 de agosto, en 1526, muere Juan Sebastián Elcano, en la nave Victoria, navegante español que en 1522 había concluido la primera vuelta al mundo iniciada por Fernando de Magallanes.
Y en 1901, para los amantes del jazz, nace Louis Armstrong, trompetista y cantante estadounidense.
En 1933, en India, el gobierno británico encarcela al líder indio Mahatma Gandhi por su llamamiento a la desobediencia civil.
El 5 de agosto de 1895, fallece Friedrich Engels, filósofo y teórico político alemán, coautor con Karl Marx del Manifiesto Comunista.
Y en 1914 nace Lydia Lamaison, actriz teatral, cinematógrafa y televisiva argentina.
En 1936, en el inicio de la Guerra Civil Española, se produce el combate del Convoy de la Victoria entre los sublevados y la Armada Republicana, con victoria de los primeros que consiguen superar el bloqueo del Estrecho de Gibraltar y llevar a la península tropas y materiales de combate desde África.
El 6 de agosto de 1895 nace Ernesto Lecuona, intérprete y compositor de música hispano-cubana.
Otra fecha trágica, en 1945, el lanzamiento de la primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, que causa la muerte de 70.000 personas en el acto y decenas de miles más después como consecuencia de la radioactividad.
Y en el 2001 fallece Jorge Amado, escritor brasileño.
El 7 de agosto de 1932 nace Abebe Bikila, atleta etíope, dos veces campeón olímpico de maratón en Roma en 1960, donde corrió descalzo, y en Tokio en 1964.
En 1957 muere Oliver Hardy, actor cómico estadounidense.
En el 2008, Georgia lanza una ofensiva militar contra la región separatista de Osetia del Sur, iniciando la Segunda Guerra de Osetia del Sur.
El 8 de agosto, en 1898, fallece Eugène Baudin, pintor paisajista francés.
En 1914 nace Román Viñoly Barreto, director de cine y teatro uruguayo-argentino.
En 1974, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia por televisión su renuncia a la presidencia presionado por el escándalo Watergate.
En 1981 nace el tenista suizo Roger Federer, considerado uno de los mejores de la historia del deporte.
Sección Saludos.
Para Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Se refresca el barbecho
con este mosto del cielo.
Que se refresca el barbecho
con este mosto del cielo.
Mi corazón al sentirte me hace turum pa'l chaleco. Tendrás que venir conmigo por lo derecho, lo chueco, porque yo te necesito como aguacero en año seco.
Ay, 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 bebamos la chicha rubia,
que la tierra está de fiesta
y hace salud con la lluvia.
Tierra está de fiesta
y hace salud con la lluvia.
Continuamos con la sección Saludos. Onomásticos de la semana: Eusebio, Lidia, Juana, Emevianey, Osvaldo, Cayetano, Nadia y Domingo. Que todos quienes tengan alguno de estos nombres, esperamos que hayan tenido un lindo día de onomástico. Y cumplieron año los siguientes amigos: 2 de agosto Tomás Pirisainyán, también el 2 de agosto Nelson Zúñiga, 4 de agosto Raúl Ramos, y cumplirán años mañana Ana María Córdoba Yachios, y también el 8 de agosto Carmen Ortega Yantén. Esperamos que lo pasen muy bien, y los que ya cumplieron, que lo hayan pasado muy bien, y que los proyectos que tienen se cumplan durante el transcurso de este año.
Sección Noticias. Recordamos a nuestras auditoras y auditores que todos los días sábados, entre 10 y 14 horas, se instala la Feria de Huerteros de La Pintana, Asociación Gremial, en calle Mariscal, unos 800 metros al poniente de Santa Rosa.
La Junta de Vecinos 18-1 Huerto José Maza, cuya dirección es el Olivar, esquina Los Tilos, informa que la elección de directorio el día domingo 16 de agosto de 2015 será desde las 9 horas en la sede vecinal. Requisitos generales para votar es vivir dentro de los límites de la Junta de Vecinos y el pago de la cuota social correspondiente al mes de julio de 2015, que es de 1.000 pesos. Requisito para nuevos socios, mayor de 14 años y cédula de identidad al día. La elección es el día domingo 16 de agosto de 2015, desde las 9 horas en la sede vecinal. El sábado
1 de agosto se realizó la Feria Ambiental. La actividad fue organizada por los alumnos de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, y cooperaron en la realización la Asociación Gremial de Huerteros de La Pintana, la Mesa Vecinal Huerto José Maza y la Dirección de Gestión Ambiental de la Comuna de La Pintana.
Organizaciones que participaron con stand estuvo Huerto Chuchungo de Estación Central, Adulto Mayor Huerto José Maza, Asociación Gremial Huerteros La Pintana, Vivero La Siembra de Las Condes, que trabaja con personas con enfermedades psíquicas y otras, Cultura Nave y su par Luciérnaga, la Dirección de Gestión Ambiental de La Pintana, Recicla Orgánica y GEA de Antumapu.
Talleres que se realizaron durante el día: cocina solar, deshidratadores solares, vermicompostaje, hidroponía, realizado por los alumnos del taller de vinculación territorial apoyado con alumnos de agronomía, permacultura por Cultura Nave, huertos verticales y manualidades de la diga.
En la ceremonia de intercambio de semillas, y que fue muy emotiva, tuvo una importante participación la organización Huerto Chuchunco, ex vertedero Lerrazuri.
Grupos musicales que participaron: Aerovértigo, banda de música celta, batucada y dúo guitarra y bajo. Todos sus integrantes alumnos de Antumapu. Gran actuación del conjunto folclórico Jorge Yáñez, integrada por jóvenes de nuestra comuna y dirigidos por don Eduardo Matamala, nuestro director de la radio Siglo XXI, presente con sus interpretaciones musicales.
Asistieron varios vecinos que vivieron en la comunidad de Huerto José Maza hace años. También nos honró con su presencia don Juan Manuel Uribe, director académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Forestales, y la concejala Claudia Pizarro.
La mesa vecinal de Huerto José Maza está muy agradecida de todos quienes asistieron y participaron en estas actividades de la feria. Esperamos en el corto plazo tengamos fotos para compartirles.
En la página de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Forestales de Antumapu se emitió la siguiente noticia respecto del taller de vinculación territorial que finalizó con esta feria ambiental. Dice: con una destacada participación de los vecinos, concluyó la iniciativa que vinculó a estudiantes egresados y académicos de la Facultad de Ciencias Agronómicas con la comunidad de Huerteros José Maza, de la comuna de La Pintana. Una labor de extensión con el sello de la Universidad de Chile, destinado a servir al país y su gente, democratizando el conocimiento y en diálogo con todas y todos.
Cerca de 90 personas participaron en la Feria Ambiental José Maza, un evento que reunió a representantes de diversas organizaciones sociales, tales como la Asociación Gremial de Huerteros de La Pintana, la Mesa Vecinal Huertos José Maza, la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de La Pintana y la concejala Claudia Pizarro, y autoridades locales y universitarias por parte de la Facultad de Ciencias Agronómicas asistieron el profesor Juan Manuel Uribe, director de Escuela de Pregrado, y Ricardo Pesuté, director de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios.
En la Feria Ambiental José Maza, realizada el 1 de agosto de 2015, se dieron a conocer las diversas iniciativas desarrolladas durante la implementación del taller de vinculación territorial realizado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Agronómicas, con el apoyo de académicos y autoridades universitarias.
A través de una exposición en stands, implementación de talleres e intercambio de semillas, diversas organizaciones comunitarias mostraron sus productos, técnicas y conocimientos adquiridos. En estas exposiciones participaron los estudiantes del Taller de Vinculación Territorial, el Huerto Chuchunco de Estación Central, la Organización del Adulto Mayor Huerto José Maza, la Asociación Gremial de Huerteros de La Pintana, el Vivero La Siembra de Las Condes, la Cultura Nave y su par Luciérnaga, Recicla Orgánica y Egea de Antumapu.
Un taller con el sello de la Chile. El taller de vinculación territorial nace de un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Una iniciativa de alumnos de cursos superiores y egresados interesados en conectar a la facultad con las comunidades aledañas al campus sur para aportar al desarrollo local mediante la transferencia de conocimiento.
El taller, que tuvo una duración de 6 meses, se fue dotando de contenidos de manera conjunta con la puesta en marcha de un trabajo práctico con las comunidades agrícolas de La Pintana, específicamente con la mesa vecinal Huerto José Maza, que reúne a diversos agricultores o ex agricultores, así como a organizaciones de la zona.
Comillas, nuestro objetivo era lograr una retroalimentación con el territorio en que estábamos insertos, poner en práctica los conocimientos que habíamos aprendido en la carrera y aprender de la experiencia en terreno, pero sobre todo poner en práctica el sello de la Chile, que tiene relación con el rol social de extensión, cierre comillas, sostuvo María Ignacia Orel, egresada de la carrera y encargada del taller.
Un aprendizaje mutuo. La primera etapa del taller consistió en levantar un diagnóstico participativo del territorio que arrojó que, pese a la existencia de una fuerte colonización de los terrenos por parte de las industrias, aún existe mucho interés por parte de la comunidad de mantener un huerto para el autoconsumo y para emprendimientos familiares.
Junto con reconocer la labor realizada por los estudiantes, el dirigente de la cooperativa agrícola José Maza, Arturo Salinas, sostuvo que muchos de los problemas señalados por el diagnóstico se deben a que a nuestro sector le cambiaron el uso de suelo. Nosotros éramos agrícolas y ahora somos habitacional mixto. Uno de los grandes problemas que tenemos es con las industrias que se han instalado porque compran un huerto y arrasan, botan los árboles, no se preocupan de las acequias y usan el agua y la contaminan.
El dirigente explica que el sector que reúne la mesa vecinal José Maza fue constituido en el año 1946 como cooperativas agrícolas que junto a viviendas sociales permitían el autoabastecimiento. En ese marco, la toma de decisiones respecto del uso del suelo recaía en manos de las organizaciones sociales del territorio, especialmente la cooperativa agrícola José Maza. Hoy, sin embargo, la decisión está exclusivamente en el municipio, sin consulta a los vecinos. Actualmente sobreviven 500 parcelas de 5.000 metros cuadrados, cada una, cuyos cultivos sirven para el autoabastecimiento y para la venta a pequeña escala.
El diagnóstico participativo, junto con evidenciar algunas problemáticas, también permitió que la comunidad pudiera dialogar tanto con la universidad como con las autoridades locales, así como proyectar el trabajo de la comunidad. Este diagnóstico fue acompañado de una encuesta que permitió además recoger la opinión de la gente respecto de las dificultades y propuestas de solución.
Sobre la base de los resultados de la encuesta, los estudiantes del taller de vinculación territorial, cerca de 20 alumnos, construyeron un huerto comunitario en la sede de la cooperativa agrícola José Maza. Asimismo, se implementaron diversos talleres participativos en los que se capacitó a cerca de 30 personas por taller agricultura urbana, demostrativos, energías renovables, uso de cocinas y deshidratadores solares, compostaje, entre otros.
Comillas, para nosotros era importante llevar a la práctica lo que sabíamos y la necesidad de vincularnos con la comunidad. Nos pasa mucho que nos quedamos en la etapa del diagnóstico, pero a veces falta aplicar y llevar a lo concreto. Sostuvo Linca Cerega, también organizadora del taller.
El taller fue organizado por los estudiantes de la Universidad de Chile y apoyado por las autoridades académicas de la Facultad de Ciencias Agronómicas, especialmente por el profesor Juan Manuel Uribe, director de Escuela de Pregrado, el profesor Ricardo Petusé, director de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, la profesora Carmen Prieto, directora de Extensión.
Comilla, es importante como función de la Universidad de Chile la responsabilidad social, que siempre debió haber existido. Ahora estamos estableciendo lazos mediante este taller. La labor que se realizó fue excelente. Finalizamos el sábado, pero este viernes ya tenemos una nueva reunión de cómo seguir trabajando en conjunto, con la idea de que alumnos vengan a hacer sus prácticas acá, lo que les servirá a ellos y a nosotros. El taller nos apoyó en detectar problemáticas, en desarrollar un huerto comunitario y transmitir experiencias como una contribución mutua. Estamos muy contentos que la Universidad de Chile se esté preocupando. Nuestra comuna es muy pobre y tiene muchos problemas y estas iniciativas son muy bienvenidas, concluyó Arturo Salinas.
Las voces de los involucrados. Cremillas. Me sirvió para el aprendizaje, por ejemplo, para hacer un secador de frutas. Estuvimos trabajando con los chiquillos e hicimos huertos en el suelo, con botellas, con ladrillos. Para mí fue importante porque además hace tiempo que estoy reciclando. Tengo compostaje y con este taller uno toma otros conocimientos. Hay mucha gente que tiene sus parcelas botadas. Entonces es importante que se motiven a hacer algo y no estar comprando todo porque todavía se puede hacer agricultura. Verónica Lagos, huertera de la cooperativa José Maza.
Una opinión de alumno de este taller es de Claudia Fuentes Pereira. Comillas, este taller permite pasar del papel a la práctica, lo que uno siempre hace en los ramos, permitiéndonos a los estudiantes poner en práctica nuestros conocimientos, mientras que al mismo tiempo contribuimos a la comunidad fomentando el desarrollo local sustentable. Cierre comillas. Claudia Fuentes Pereira, estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Se pierde el día tras de la montaña y se llena de sombras mi soledad. Surgen como fantasmas de sus escombros todos los sueños y míos que no se va. Ese camino agreste de la montaña que tantas veces juntos se nos vio reír, sabe cómo se mueren las esperanzas, porque me ha visto triste pasar sin ti. Caminito que sabes de mis angustias, cuéntale si es que pasa de confidente de mis amores. Si tú no se lo dices, le diré yo. Ese camino agreste de la montaña que tantas veces juntos se nos vio reír, sabe cómo se mueren las esperanzas, porque me ha visto triste pasar sin ti. Caminito que sabes de mis angustias, cuéntale si es que pasa de mi dolor. Camino confidente de mis amores, si tú no se lo dices, le diré yo. Camino confidente de mis amores, si si tú no se lo dices, le diré.
Continuando con noticias, entregamos el calendario de cursos de jardinería, agricultura urbana y conserjería ambiental que dicta la DIGA. Se realizan 12 clases y los contenidos en cada clase son:
estrategia comunal de cambio global, conceptos básicos de las plantas.
En la segunda clase, comportamiento cívico ambiental.
La tercera, compostaje y lombricultura.
En la cuarta, suelo y riego.
La quinta, silvicultura urbana, poda, paisajismo urbano.
En la sexta, manualidades con elementos reutilizables.
En la séptima clase, plantas medicinales, conceptos básicos, propagación de especies.
En la octava, propagación de y esquejes.
En la novena, repiques y trasplantes, almas higueras.
En la décima, agricultura urbana.
En la décima primera, eficiencia hídrica, energética y energías renovables.
Y en la décima segunda, tenencia responsable de mascota.
Bueno, el grupo 6 va iniciando entonces el día 11 de agosto, el grupo 7 el 8 de septiembre, el grupo 8 el 6 de octubre y por último el grupo 9 el 3 de noviembre.
Las clases son los días martes, miércoles y jueves de 15 a 17:30. La inscripción es gratuita al teléfono 22-389-6511 de la DIGA.
¿Qué sembrar en agosto? Las hortalizas que se pueden sembrar en agosto en nuestro país son acelga, achicoria, arveja, papas, berenjena, espinaca, lechuga, orégano, papa, pimiento, rabanito, remolacha, tomate y zanahoria.
Calendario del jardín. Labores del mes de agosto. Planificación, tareas, agenda para llevar los jardines.
Agosto es un buen momento para planificar la temporada.
Aproveche para el mantenimiento y conservación de las herramientas y maquinaria.
En las regiones frías, las especies delicadas deben llevarse a sitios resguardados o protegerlas con plásticos o telas que se retirarán en cuanto mejore el tiempo.
Vigile vallas, guías, tutores, etcétera, para que resistan las inclemencias del tiempo.
Las plantas trepadoras se pueden volver a atar o guiar.
Hacia mediados de mes de agosto se pueden sembrar las plantas anuales de floración primaveral en un lugar protegido, en interior o invernadero.
Los semilleros e invernaderos han de ser ventilados en días soleados al menos durante un par de horas, dependiendo de la temperatura exterior, con el fin de renovar la atmósfera e impedir la condensación del agua al atardecer.
También se pueden plantar en agosto especies bulbosas de floración primaveral como anémonas y ranúnculos.
Buen momento para sembrar ajos y cebollas.
Si la tierra no está helada, se pueden plantar árboles, coníferas y arbustos caducifolios y rosales.
Regar con moderación.
Lave el terreno y aporte abono orgánico, estiércol, compost, mantillo, etc.
Puede usar las cenizas de la chimenea para fertilizar el jardín.
Recase bulbos y rizomas. Si han perdido tierra de arriba, recúbralos en superficie con tierra, mantillo o turba.
Árboles y arbustos de hoja caduca se pueden trasplantar antes de que empiecen a brotar.
En agosto se podan árboles y arbustos, excepto los que florecen a finales de invierno o principio de primavera, por ejemplo, prunus, forsythia, beigela, etc. Si lo haces, adiós a esta floración. Se hace después de que pase esta.
Pode árboles frutales, trepadoras y rosales.
A las plantas de interior se les puede lavar el polvo una vez al mes con agua jabonosa y luego aclarar.
Tratamiento con aceite de invierno a los frutales de hoja caduca para asfixiar cochinillas, matar huevos de pulgones y huevos de ácaros que están sobre troncos y ramas.
Tratamiento con aceite de invierno a los demás árboles ornamentales. Arbustos y rosales, eso sí, todos de hoja caduca. A las plantas de hoja perenne no se les debe aplicar aceite de invierno. Este solo se aplica sobre el tronco y ramas desnudas de hojas.
Los árboles frutales y los rosales conviene pulverizarlos con cobre, caldo sulfocálcico, para prevenir hongos.
Cuidado con los caracoles y babosas. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana. Continuando, vamos a dar algunos consejos sobre cómo comenzar de cero a plantar almácigo.
No sabes nada de plantas, pero te encantan, te fascina la cocina y te encantaría tener tu propio mini huerto. ¿O lo has intentado y nunca te ha resultado? Sigue estas simples instrucciones y podrás aprender a plantar lo que quieras.
Nuevamente me encuentro contándoles un problema personal. Al llegar a escribir el blog, nunca había plantado en almácigo, porque antes de cambiarme a mi departamento vivía en una casa donde lo que plantaras crecía. Y así que puse manos a la obra y decidí ponerme como desafío personal aprender cada cosa de la que escribo. Y para su tranquilidad y mi propio ego, me ha dado resultado. Esto lo dice el autor de este artículo.
Número 1. Lo primero que deben saber y lo más importante es que para plantar o sembrar no se requieren grandes espacios ni mucho dinero. De hecho, de las cosas que más me ha interesado enseñarles es que la economía del hogar y el ser amigable con el medio ambiente van de la mano. Y ahora les mostraré por qué. Para comenzar a hacer un almácigo se necesitan los siguientes materiales.
Un recipiente, ojalá de plástico, para poder hacerle orificios por debajo y así dejar escurrir el exceso de agua. No necesitan comprar nada, busquen en su casa cualquier recipiente, como envases de yogur o de margarina, también de helados, hasta algún recipiente plástico para llevar almuerzo que pensaban botar o dar de baja, sirve.
B. Buena tierra.
C. Semillas. Esto es lo único que deben comprar y se recomienda que sean de buena calidad, ya que de esta forma nuestros vegetales y demás plantas que pensamos sembrar serán de mejor sabor, color, etc.
D. Un plástico transparente. Como pueden ver, todas estas cosas las encontramos en nuestras casas. La única que deben comprar son las semillas, si es que no tienen su propio banco de semillas.
2. Luego de tener los materiales, se le hacen agujeros por la parte inferior al contenedor para evitar que el exceso de agua deshaga las raíces de nuestro futuro proyecto.
3. Después de hacer los orificios, los cuales deberán ser pequeños, se debe echar tierra en la maceta. Procuren llenarla hasta casi el tope, dejando libre un centímetro.
4. Luego con las manos o con un palito, aireen la tierra. Preocúpense que no esté apretada, sino suelta, para que la planta respire.
5. Posteriormente, hagan un pequeño orificio en el centro de la tierra de la maceta. Coloquen un par de semillas, no muy profundas, y luego tápenlas con tierra.
6. Luego rieguen la tierra, pero no le echen demasiada agua.
7. Coloquen por encima un plástico transparente sobre la planta. Este es un pequeño secreto para que la planta reciba el mayor calor posible, se mantenga húmeda la tierra y así solo se demorarán germinar de 3 a 4 semanas.
Como verán, no es muy complicado hacerlo, pero es muy importante el proceso de cuidado posterior. Ojalá puedan leer en la sección de cómo cultivar la planta que quieren plantar para saber si necesita almácigo o no.
Para lograr que nuestro proyecto sea exitoso, debemos regar todos los días en verano nuestra planta, entre 1 y 2 veces al día, para mantener la humedad necesaria para la germinación. Cuando se rieguen, se les debe sacar el plástico y dejarlas ventilar por aproximadamente 30 minutos para evitar que se formen hongos.
Pasadas las 3 o 4 semanas, se les debe retirar el plástico y regar con menos frecuencia, una vez al día o día por medio. Con el tiempo crecerán y cuando noten que ya tienen cerca de 6 hojas, llegó la hora del trasplante.
Espero que este post les haya sido de utilidad, ya que en el hemisferio sur estamos en la época de siembra de algunas hortalizas. Mi próximo post tratará de los trasplantes, así que ojalá que hayan empezado su proyecto para que les coincida el trasplante con mi próximo post.
Este artículo fue sacado de Huerto de Urbano y en realidad tiene algunos espacios en donde trata cómo cultivar cada hortaliza que uno desee. La voz de los huertos en La Pintana.
cielito lindo, cielito que Dios nos dio. Arriba cielito, cielo, arriba cielito, no. Cielo, cielito lindo, cielito que Dios nos dio. Cielo, cielito, sí. Cielo, cielito, sí. Cielo, cielito, no. Cielo, cielito, sí. Cielo, cielito, no. Bastante le iré a querer y a nadie darle a saber. Arriba, cielito, cielo. Arriba, cielito, no. Bastante le iré a querer y a nadie darle a saber. Arriba cielito, cielo, arriba cielito, no. Cielo, cielito, sí. Cielo, cielito, no. Cielo, cielito, sí. Cielo, cielito, no. Arriba cielito, sí. ¿Quién te quiere más que mí? Arriba cielito, no. ¿Quién te quiere más que yo? Cielito, sí, ¿quién te quiere más que mí? Arriba, cielito, no, ¿quién te quiere más que yo? Cielo, cielito, pardo, y en la esquinita te aguardo. Cielo, cielito, pardo, y en la esquinita te aguardo.
Continuando con huertodeurbano.com, seguimos con algunos prácticos consejos. ¿Cómo cultivar lechugas?
¿Qué conviene más, directo en la tierra o en almácigo tierra?
¿Cuándo plantar? Casi todo el año.
¿En cuánto tiempo se cosecha desde plantado? De 20 a 65 días.
Volumen recomendado para plantar en maceteros, 3 litros.
Profundidad mínima del macetero, 10 centímetros.
Distancia entre una planta y otra en el huerto, 25 centímetros.
Distancia entre líneas de plantación en el huerto, 30 centímetros.
Tipo de tierra. La lechuga le exige al suelo dos cosas. La primera es que sea muy rico en nutrientes y la segunda es que drene muy bien. Para esto basta con echar una buena cantidad de humus a la tierra donde la vamos a plantar. El humus es muy rico en nutrientes y además actúa como una esponja, reteniendo el agua, pero dejando pasar el exceso.
Las lechugas no crecen bien en suelos pesados. Es por eso que no se recomienda plantarlas en terrenos arcillosos. Si es que tuviéramos un terreno arcilloso en el huerto, basta con agregar compost y estiércol durante un par de años y este se transformará en un suelo apto para las lechugas.
Germinación. La lechuga se puede sembrar directamente en el huerto, en su macetero definitivo o en un cajón para almácigos, para posterior trasplante. Hay que encargarse de proporcionarle un medio fresco para germinar. Si no está, nunca saldrá de la semilla. Para esto debemos mantener siempre húmeda la tierra y si hace mucho calor, podemos enfriar las semillas entre dos hojas de papel secante en el refrigerador por un par de días hasta poder sembrarlas. Se plantan en los huertos en hileras distanciadas por 30 centímetros y en la misma hilera las lechugas se separan 25 centímetros entre ellas. En los maceteros basta con dejar un espacio con radio de 25 centímetros por lechuga para lograr un buen desarrollo de estas. Se puede plantar
lechuga para consumir en primavera, verano, otoño e invierno, si es que se vive en una zona con clima templado. Las lechugas de invierno deben sembrarse directamente en la tierra a principios de otoño. Las lechugas de primavera se germinan en almácigo a fines del invierno y luego se trasplantan al llegar la primavera. Las lechugas de otoño y verano se siembran directamente unas 8 semanas antes de ser consumidas.
Exposición al sol. La lechuga gusta de climas húmedos y frescos, por lo cual, temprano en primavera, en otoño y en invierno, cálidos se pueden dejar a pleno sol. Pero en verano se recomienda dejar en un lugar a la sombra, si no la planta crecerá como una torre hacia arriba y terminará dando flores y semillas.
Por el otro lado, la lechuga no tiene problemas para crecer en lugares sombríos.
Riego, agua. A las lechugas les encantan los suelos húmedos, por lo cual tenemos que evitar que el suelo en que estén se seque. Esto nos proporcionará lechugas más tiernas y sabrosas.
Recolección. Las lechugas no se deben almacenar. Se sacan directo del huerto o de los maceteros en el momento que se quiera consumir.
Las lechugas se pueden cosechar desde que son muy chicas hasta que alcanzan su tamaño final. Durante toda esta etapa son muy ricas. Al final, todo depende de los gustos de cada persona, el momento en que se quieran cosechar. Lo que sí hay que tener cuidado, que estas no sobremaduren, porque se pueden poner muy amargas.
Consejos básicos sobre la lechuga. Existen muchas variedades de lechugas. Cada persona debe elegir las variedades que más le gusten y las que mejores se adapten a las condiciones climáticas y físicas de los huertos o maceto huertos.
La tierra en los maceteros se seca mucho más rápido que la tierra en el huerto, pero tiene la gran ventaja que se pueden mover fácilmente, por lo cual, si vemos que nuestras lechugas están achicharradas en los maceteros, es cosa de moverlas a un lugar más sombrío.
Se recomienda no sembrar toda la lechuga de una sola vez, sino ir desfasando la siembra. Esto nos permitirá tener cosechas durante más tiempo y nos ayudará a no perder lechugas porque maduraron demasiado y se volvieron amargas.
Se recomienda atar las lechugas una o dos semanas antes de cosecharlas. Esto hará que estén más blancas por dentro y a la vez ayudará a que no le entre agua a la lechuga. El agua en la lechuga favorece a que se pudra.
Huerto de urbano. La Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana. Estamos llegando al término de nuestro programa y bueno, les deseamos un muy buen fin de semana. Agradecer a todos quienes nos cooperaron, a don Evaristo en los controles, a Cristian Telle y a Tania, que nos ayudó en esta audición. Como siempre, las audiciones quedan en el blog voz de los huertos.blogspot.es. Muchas gracias, hasta luego.
Radio Siglo XXI tuvo el agrado de presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Condujo a Arturo Salinas Calderón, quien agradece su amable sintonía. Un programa similar el próximo viernes en este mismo horario.